Dios les bendiga. Seguimos estudiando la clase Cuidado Pastoral para los matrimonios. Y algo importante que debes de hacer, ¿verdad? Me presento nuevamente, el pastor Daniel Moreno. Algo importante que debes de hacer como pastor es que debes de ayudar a las personas a saber quiénes son. Y esta es la segunda unidad que estamos viendo en este tema de cuidado pastoral. Entonces, tú tienes que ayudar a las personas a descubrir sus botones. Vamos a hablar de esos botones emocionales que todos tenemos y que como sobresalen más en pareja porque somos bien cercanos el uno al otro. Y como introducción, quiero aclarar esto, ¿verdad? Todos tenemos botones emocionales. ¿Qué es un botón emocional? Es aquella cosa que pushan en nosotros, ¿verdad? Aquel sentimiento o emoción que pushan en nosotros, que todo está bien, pero luego en cuanto se pusha ese botón, nos enojamos, nos ponemos tristes, nos alteramos, ¿verdad? Por algo que se dijo, por algo que se hizo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que se presionó ese botón, pero absolutamente todos tenemos botones emocionales. Entonces, los botones, muchos no saben que los tienen. Y esto de los botones emocionales se vive mucho en las relaciones personales. Porque estás con tu pareja, o con tus hijos, o en la iglesia, y la otra persona sin saber está pushando tus botones y no lo sabe, y ni siquiera tú lo sabes, pero te enojas, o te alteras, o te entristeces, y reaccionas. Por eso es que es importante que hablemos de inclusive estas dependencias emocionales inapropiadas y tener información, ¿verdad?, para conocernos un poquito más. Esperemos que entendamos esto, que aprendas inclusive cuáles son tus botones o cuáles son mis botones para poder estar más conscientes de nosotros mismos. Y desde un punto de vista práctico, entonces estaremos hablando de codependencias, ¿sí? Una dependencia inapropiada es una codependencia. Y hay una codependencia llamada sensibilidad sobretrabajada o ser hipersensible. ¿Cuáles son los síntomas de ser hipersensible? Los síntomas son los siguientes. Para saber si eres hipersensible o tienes una sensibilidad sobretrabajada, debes de entender que eres una persona que experimenta una emoción que es lastimada por cosas pequeñas. Cualquier cosa te irrita, te entristece, te molesta, te enoja, te altera, ¿sí? Entonces, para saber si eres hipersensible y tienes la codependencia de ser hipersensible, también lees entre líneas, lees entre acciones, entre comentarios de lo que están diciendo, lo haces de una manera exagerada. Ah, quiso decir esto. Ah, mira, se está riendo porque lo personalizas, porque se está riendo de mí. Y lees entre líneas lo que se está diciendo y entre acciones. Siempre estás esperando que pase lo peor. Si eres una persona con sensibilidad sobretrabajada, eres una persona que pasa, siempre catastroficas. Es el término adecuado que se debe usar, porque esperas lo peor. O sea, no voy a salir, porque si salgo me manejo y me van a matar. Me voy a morir, no salgo, me voy a morir. Entonces, eres una persona que tiene una codependencia de sensibilidad sobretrabajada o eres hipersensible. Asumes que los otros están enojados más de lo que tú estás. Yo no estoy enojado, tú eres la que estás enojada. Todos están enojados menos yo. Eres una persona hipersensible si frecuentemente te sientes sobrecargado de emociones que no puedes controlarte. Entonces, viendo todas estas características, si tienes una al menos de estas características, eres una persona que tiene codependencia a ser hipersensible. ¿Cuál es la cura? O si acabas de reconocer, híjole, acaba de decir cosas que yo hago. Entonces, tienes que entender esto. Tú tienes que poner límites saludables para tu vida, límites buenos. Tienes que tener intereses propios apropiados. No estar tratando de consentir a todos los demás, sino concentrarte en que tienes que controlar tus pensamientos automáticos. Aquí me tengo negativos. Aquí me tengo que detener un poquito y explicar esto. Porque muchas de las dependencias inapropiadas o codependencias, lo que sucede es que las podemos manejar controlando nuestros pensamientos. Aquí voy a hablar un poquito acerca de lo que es el pensamiento cognitivo que puede ayudarte. Todos los seres humanos, lo que es el 50% de nuestros pensamientos son automáticos y el problema es que son negativos. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a suponer que estás dormido a las 3 de la mañana, te tocan la puerta muy fuerte, y el primer pensamiento que te viene a la mente es algo malo. Es automáticamente piensas algo malo. Y la acción, lo llevas a tu emoción de que te asustas, y la acción es que no quieres abrir, o te levantas con la escoba para querer abrir, pensando que es algo malo. Y nada, que fue una persona tomada y se equivocó de casa, y está tocando fuerte a las 3 de la mañana. Y tú ya habías hecho toda una historia en tu mente, ¿me explico? Y por eso es que es importante, para curar la hipersensibilidad o muchas de las codependencias, tienes que aprender a controlar esos pensamientos automáticos negativos. ¿Cómo? Pensando en lo correcto, pensando en todo lo puro. Filipenses 4:8 dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno de confianza. Otra dependencia inapropiada es el engranaje, así se le dice, ¿verdad? O engancharse fácilmente con los demás. Los síntomas de engancharte fácilmente con los demás es que ni te piden consejo, pero ahí estás dando arroyos de consejos, ríos completos, todo un mar de consejos que ni te piden. ¿Me explico? O inclusive no solamente das consejos, pero crees saber lo que los demás estás pensando. Tratas de leer la mente de los demás. Y esto también es un pensamiento automático negativo, en donde dices, es que yo sé lo que está pensando, yo sé lo que ibas a decir, yo sé lo que querías, lo que ella deseaba, y es imposible saber lo que otro está pensando. Cuando eres una persona que crees saber lo que los demás están pensando, o inclusive das consejos cuando no te los piden, puedes tener este síntoma de ser una persona que se engancha fácilmente, y esa es una dependencia inapropiada. Otro síntoma de tener el engranaje es ser demasiado sensible, que otros toman ventaja de tu espíritu perdonador. Eres tan sensible que estás perdone, y llegan a tomar ventaja de ti. Otra característica o síntoma de una persona que sufre de esta dependencia inapropiada, que es el engranaje, es sentirse responsable de hacer feliz a todos. Miren, yo puse ahí una foto en esta presentación de un viejito con su hija que iban montando un burrito porque querían hacer felices a todos. Entonces van en su burrito y pasan unas personas y dicen, mira qué desconsiderados, los dos van a cansar al pobre burro. Entonces se baja la hija y el anciano, el padre, se queda en el burro, y pasan otros dos y le dicen, mira este viejillo desconsiderado trae a su hija caminando y él en el burro. Entonces se baja el anciano, sube a la hija, y luego pasan otros dos y dicen, mira qué hija tan desconsiderada, el papá caminando y ella arriba del burro. Entonces al último deciden bajarse los dos y no montar al burro, y pasan otros dos y dicen, mira qué torpes, no se suben al burro. Entonces nunca vas a poder tener feliz a todos, es algo imposible. Pero si tú eres de las personas que sientes responsable de hacer feliz a todos, entonces tienes una dependencia inapropiada que se llama engranaje. Otro síntoma es tomar la culpa que sienten otros y ponértela a ti mismo. Y dicen, y si hubiera llamado, y si hubiera ido, y si hubiera, el si hubiera no existe. ¿Me explico? Entonces tienes que entender que si eres una persona que te culpas de todo y le echas la culpa a ti de todo, tienes un orgullo de gusano, en donde quieres ser culpable de todos, y no debemos de jugar ese juego de la culpa. Si lo juegas mucho, recuerda que Cristo ya cargó nuestras culpas, recuerda que Cristo llevó nuestras culpas en la cruz, y el diablo va a querer hacerte sentir culpable. No caigas en el juego del diablo de sentir culpabilidad. Debes de ser una persona estable, pero si eres una persona con una dependencia inapropiada, vas a caer en tomar la culpa y sentirte culpable por todo. Otro síntoma del engranaje es invertir excesivamente en los sentimientos y emociones de otros. Te envuelves muy fácil emocionalmente con las personas. Si la otra persona perdió un familiar, te pones a llorar con ella. Si la otra persona perdió su trabajo, lloras con ella. Si está alguien más enojado, te enojas junto con ella. Entonces inviertes excesivamente tus sentimientos en los sentimientos de otros y quedas debilitado. Entonces, estas personas gritan mucho, alzan mucho la voz para dejar saber su punto de vista. Lo único que quieren es controlar, ¿me explico? Y lamentablemente cae en esta dependencia y se convierte en ser una persona de dependencia inapropiada, enganchándose o teniendo este engranaje con los demás. Y nuevamente, la cura es simplemente venir a Dios y decirle, Señor, ayúdame a que todo pensamiento sea tuyo, ayúdame a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno de confianza, en eso pensar, Filipenses 4:8. Entonces tiene que controlar sus pensamientos, porque es imposible de veras estar cayendo en engranaje. Ahora, vamos a hablar de esta otra dependencia inapropiada, que es la dependencia que viene de la necesidad de ser reconocido. El síntoma es confiar en la gente para sentirse valorado. Tenemos que recordar que nuestro valor es intrínseco, en el sentido de que valemos delante de Dios no importa lo que hagamos. Dios nos ama no importa por lo que seamos, sino por lo que Él hace por nosotros. Nuestro valor viene de lo que Dios hace por nosotros en la cruz. Nos ama tanto y valemos tanto para Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Nosotros no valemos por lo que somos en otra persona, sino que valemos por lo que Dios nos hace ser. ¿Me explico? Pero lamentablemente muchas personas dicen, es que yo no puedo dejar a mi esposa porque yo soy esposo por ella. No puedo dejar a mi esposo porque soy esposa por él. Y tenemos esa codependencia a ser reconocidos por cierta persona, de que si no lo tengo ya no voy a ser lo que soy. La cura para esto es confiar en Dios, para sentirnos valorados, para saber lo que somos en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos personas que tenemos valor, somos como un billete de $100. Si ese billete de $100 lo tira usted al suelo doblado, no deja de valer $100, son $100. Si ese billete de $100 lo llena, no sé, voy a oírme medio grotesco, pero lo llena de suciedad, hasta de popó de perro, sigue valiendo $100. Nuestras vidas, por más que están llenas de pecado y nos revolcamos en el lodazal del fango, no dejamos de valer lo que valemos para Dios. Tenemos el mismo valor, por eso Cristo murió por nosotros. Entonces, hay esta dependencia de querer ser reconocido. La cura es simplemente depositar nuestra vida en Dios y conocer lo que valemos en Él. Ahora, ya que hablamos de estas codependencias, esto es para saber si tienes algunos botones que pushan de ti, despiertan estas codependencias. Te explico, como líder y como pastor, tienes que ayudar a las personas a saber quiénes son realmente ellos, si tienen estas codependencias o si algún botón lo lleva a caer en estas codependencias. Así que vamos a ver, ¿verdad?, de estas dependencias inapropiadas, que tú sepas identificar los botones que te llevan a caer en estas codependencias. Así que veamos cómo identificar botones, ¿verdad? Miren, hay un pasaje en la Biblia que yo creo que es clave en tu cuidado pastoral. Dice Génesis 1:28 que siempre tenemos que ir al diseño original de Dios. Y Él dice, y los bendijo al hombre y a la mujer, ¿verdad?, con estas palabras: sean fructíferos. Ahorita voy a explicar esa parte. Dice, multiplíquense. Y luego dice, llenen la tierra y sométanla. Está hablando de lo mismo, de la fructificación que debe tener el hombre y la mujer. Pero usa un punto y coma y hace algo fuerte ahí. Dice, dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por los suelos. Explico este pasaje. Yo digo que este pasaje es fundamental en el cuidado pastoral, porque los temas, ¿verdad?, que se tratan son dos, ¿verdad?, de cómo Dios valora al ser humano y le pide ser, número uno, fructífero. Dios quiere que vivamos una vida plena, una vida llena de fruto. Y por eso nos pide que nos multipliquemos. Esto es el área de la sexualidad, del matrimonio, el área de ser padres, ¿verdad? Y se refiere no más a esta área, se refiere a todas nuestras relaciones. En la área laboral tú tienes que ser fructífero, en el área paternal tú tienes que ser fructífero, en el área de tu ministerio tú tienes que ser fructífero, estar pleno, ¿me explico? Entonces podemos aplicarlo esto a todas las áreas. Pero también ahí, en el área en la que me quiero concentrar, no es tanto en el área sexual, sino en el área cuando dice y que dominen a los peces del mar y las aves de los cielos. Esto del aspecto del dominio viene de gobernar. ¿Me explico? Tiene que ver a que estás en el mando. Se refiere al aspecto administrativo de los recursos que Dios nos da. Entonces, dentro de estos recursos que Dios nos da, también están las emociones. También está nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra área cognitiva, nuestra área de la voluntad. Entonces, como recursos, Dios nos dio las emociones y tenemos que gobernarlas. gobernemos, no nomás a los demás animales, también a nosotros mismos tenemos que dominarnos. Entonces, dentro de esta identificación de botones, yo sé que hay mucha gente que le gusta cuando hablamos de la parte emocional, mencionar al que le llaman el padre de la psicología, que es Sigmund Freud, y él todo lo concentra con lo sexual. Vimos que en el diseño original Dios sí habla de la sexualidad, pero habla de algo más, de gobernar y dominar nuestras emociones. Lo separa lo sexual de lo que es el aspecto emocional. Y Freud, en contraparte de que no va con el diseño de la Biblia, él habla de la carne caída del hombre. Él habla del sexo y la agresión. Él habla de que en este mundo caído, que está la lujuria, que todo es un quebrantamiento y una ansiedad. Habla que todo viene o termina en la agresión por lo sexual. Si no estás bien sexualmente, entonces vas a estar mal emocionalmente. Es como lo maneja él, en una palabra, ¿verdad? No estoy dando todos los detalles porque sí es muy extenso, como es el padre de la psicología. Él habló mucho acerca de la conducta del hombre. Pero como cristianos, aquí Dios nos está hablando, no nomás de lo sexual, nos está hablando de tener dominio o capacidad de gobernar, aún en el aspecto sexual, porque Freud dice, no se puede controlar lo sexual. Pues Dios nos está dando la oportunidad de ser fructíferos en lo sexual, pero también gobernar aún lo sexual. Todos tenemos botones en todas las áreas, en las emociones, en lo sexual, en lo social, que pueden ser puchadas. Y sí, cuando te puchan una emoción, vas a expresarla, ¿verdad? Y al puchar esa emoción, no es para que actúes alterado, es para que indica que debes de conocer mejor esa emoción. ¿Me explico? Porque Dios te dio el ser gobernador de esa emoción y tienes que dominarla. Por eso es importante que aprendamos desde el punto de vista del diseño original de Dios a identificar esos botones. Yo siempre le digo a las parejas que me toca ministrar, les digo, ¿quieren encontrar los botones que afectan su relación? Y dicen, ¿qué es eso de los botones? Y ya les enseño los botones que pueden tener. Por ejemplo, les doy un ejemplo de una pareja, porque pueden salir en cualquier conversación. Y lo puedes identificar tú como pastor cuando ellos mismos, sin darse cuenta, están puchando sus botones. Con el solo hecho de una plática normal de sus hábitos de comida, ¿verdad? Digamos que estamos en una sesión como pastor y una pareja. Y voy a poner nombres ficticios, ¿verdad? No que sean los nombres originales. Pero si tú le dices, no sé, a Susana, ¿verdad? Y le preguntas, porque está con su esposo en la sesión, y le dices, Susan, come saludable. Y antes de que conteste Susan, el esposo dice, no hombre, no comemos nada saludable. Eso ya puchó el botón de Susan, porque la pone en evidencia. La pregunta es hacia Susan, pero el esposo dice, no hombre, ¿qué va a estar comiendo saludable? Y Susan, ya después de que el esposo puchó su botón, y la hizo sentir mal porque casi está diciendo, Susan no come saludable. Ella trata de defenderse y dice, yo comía saludable, pero Bob nunca comió saludable. Y ese nunca es el que pucha el botón de Bob, porque los seres humanos no somos absolutos. El único que es absoluto es Dios. Y Dios sí, nunca te va a dejar, siempre va a estar contigo. ¿Me explico? Pero al decir nunca, Bob es puchado su botón. Y ella, sin darse cuenta, está puchando su botón porque ya pucharon su botón de que no comía saludable. Seguimos en la sesión porque apenas Bob puchó el botón de Susan y Susan el botón de Bob, pero lo siguen haciendo. Yo ya cuando veo que pucharon sus botones, yo les digo, les animo que se conforten, no que se critiquen. Y luego Bob dice, no, pues si ella se conforta solo comiendo, que no la ve, ahí ya volvió a puchar otro botón de Susan porque le estaba adjudicando que está sobrepeso. ¿Me explico? Entonces, yo trato de mejorar la situación, ¿verdad? Y le digo, bueno, hablemos de la salud y debemos de comer lo mejor posible, tratando de calmar porque ya se pucharon sus botones. ¿Sí me explico? Y les pregunto, ¿ustedes comen fuera, verdad? Y luego Bob otra vez, por ser aquel hombre que ya se siente lastimado, dice, comemos fuera por confort. Y luego yo los detengo y les digo, volvamos a hablar de los hábitos alimenticios. ¿Qué son sus hábitos? ¿Comen tres veces al día o una sola vez? cuáles son sus experiencias en la mesa al cenar. Y ya me contestan ellos, ¿verdad? Solo una vez a la semana comemos juntos, ya que todos los demás días, dice Susan, solo peleamos. Y siguen puchando botones el uno al otro, sin darse cuenta. Y ya que veo que están nomás puchando botones, yo les digo, cambiemos de tema, ¿cuáles son sus prácticas espirituales? Porque dentro del alimento también se alimenta uno espiritualmente, ¿verdad? Y luego Susan continúa y dice, en la familia cantamos antes de comer, pero, oiga, pastor, ¿qué si me caso con otro? Porque Bob ni siquiera le interesa alimentarnos espiritualmente, ni lee la Biblia. Bob nunca lee la Biblia. Y si se fijan en esta plática tan sencilla, ya Susan ha puchado los botones de Bob varias veces, y Bob ha puchado los botones de Susan varias veces. O sea que secretamente se tratan de controlar puchando sus botones. Tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque en una plática tan sencilla como él es el comer, sin darnos cuenta estamos constantemente puchando esos botones que nos llevan a reaccionar y debemos de identificarlos. Por ejemplo, analicemos las expectativas en cuanto a la disciplina en una pareja, ¿sí? Porque expectativas salen hasta en la iglesia. Todos tenemos expectativas. La iglesia tiene expectativa del pastor, el pastor tiene expectativas de la iglesia, ¿sí? Y tenemos que analizar eso porque yo sé que hay padres muy permisivos. Hay papás, ¿verdad?, que pueden ser muy estrictos. Y para todos esos papás estrictos, hay unos que ni les interesa la disciplina. Pero hay otros que son tan estrictos que para todo, ¡peguémosle! Y ella está, eso pucha el botón de ella, a que ella no fue criada así y no le gusta lo estricto que él es. Y eso hasta puede puchar nuestros botones. Por eso es que tenemos que buscar un balance entre lo que es ser permisivo y ser autoritativo. Como padres, también tenemos que tener cuidado en eso, porque eso puede pucharnos nuestros botones, las expectativas que tenemos dentro de la disciplina como pareja. O sea, usted tiene que buscar el balance. O soy demasiado permisivo o soy demasiado autoritario. Es muy diferente. El punto medio es ser autoritativo. ¿Sí me explico? No permisivo, no autoritario, sino autoritativo. Eso da el balance, en donde ni eres tan permisivo, pero el muchacho puede participar en su disciplina, en ver qué es justo, de porque se portó mal, qué se le debe dar, pero tampoco estar nomás pegándole. Y eso es un tema aparte, ¿verdad? Pero eso causa que se puchen los botones, porque inclusive si estás nomás pegándole, puedes caer en ser abusivo. Y a lo mejor eres abusivo porque vienes de un ambiente así, en donde había abuso verbal, había abuso físico, inclusive a lo mejor vienes de una relación que había abuso sexual. Y si sabes de la otra persona que viene de un ambiente así, ¿me explico? Entonces tú como pastor, si en medio de una sesión alcanzas a ver todo eso, tienes que tratar de ayudarle como pastor, recordándole, ¿verdad? Y te recuerdo como pastor, si es un tema fuerte que tú no puedes manejar, y no es que no lo puedas manejar, más bien es cuando es un tema que va a llevar sesiones prolongadas, mejor refiérelo. La mejor opción que tienes como pastor es referirlo con un profesional, ¿verdad? Porque a ti no te corresponde profundizar en esas situaciones de abuso sexual, de abuso verbal, de abuso físico. También hablemos de las actitudes espirituales, porque ahí también puede haber botones que se pushen. En el aspecto de la religión, pueden venir los dos de religiones diferentes y se pueden estar pushando sus botones. Yo no creo en eso. Yo no voy a ir. ¿Por qué crees en esto? Y todo eso puchas botones a uno en pregunta. Deben saber si van a ir a la iglesia una vez a la semana, una vez al mes, si es que tienen religiones diferentes. Lo ideal, lo que la palabra de Dios recomienda, es que no se casen con personas de diferente creencia, de diferente fe. Pero lamentablemente está pasando mucho que los creyentes en las iglesias, especialmente los jóvenes de esta generación, ellos no están casándose con, como la palabra de Dios enseña, con cristianos, con creyentes. Se buscan personas no creyentes, ¿verdad? Y pues si van a hacer eso, que no lo recomienda la Biblia, entonces tiene que analizar que aún eso va a puchar sus botones. ¿Me explico? Tienen que analizar qué del nivel de sus prácticas espirituales, qué del liderazgo fue modelado de su familia hacia usted. ¿Se animaban o se desanimaban para ir a la iglesia? ¿Qué eran las prácticas en la casa en cuanto a sus actitudes espirituales? ¿Sí? tuvieron una mala experiencia en la iglesia de donde salieron. Tal vez uno dejó la iglesia a los 8 años porque los forzaban a dar y tuvieron una mala experiencia. Y ella puede decir, nosotros amamos apoyar a la iglesia, pero él no quiere ir. Y eso, aunque sea la experiencia que tuvieron, puede pushar el botón de este que no quiere ir a la iglesia. Entonces tiene uno que estar bien consciente de todo eso. Necesita analizar inclusive cuándo fue que nació su relación con Cristo, si es que la hay, qué rol juega el cristianismo en sus vidas, en su matrimonio, en su familia. Entonces, usted debe tener una perspectiva balanceada de lo que va a ser el cristianismo en su relación y entender si va a pushar sus botones o no. Todas estas preguntas son importantes si de veras queremos ayudar a las personas a encontrar qué botones tiene, porque nosotros tenemos que ayudarles a identificar qué botones, ¿verdad? Como pastor que lideramos a la gente, tenemos que ayudarles a encontrar con claridad qué son los botones que los hacen a ellos actuar. Así que queremos que, vamos a seguir hablando de esto en la siguiente parte, pero como pastores les recomendamos ayudar a las personas a descubrir sus botones y si esos botones los llevaron a caer en una codependencia. Que Dios les bendiga.